Programa ya emitido. Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Nuevamente el programa Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Un programa donde hablamos sobre la vida del venerable Enrique Shaw, pero también sobre las actividades que van realizando las instituciones que fueron creadas por Enrique. Algunas otras donde él también participó. Y hablando de una de las instituciones creadas por el venerable, vamos a escuchar al padre Díaz, quien nos va a dejar una reflexión sobre el poder de cambiarlo todo. El padre Díaz es integrante de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
La necesidad de un cambio profundo se hace evidente en nuestros días en muchos y muy distintos niveles. Podemos mencionar solo algunos evidentes: la violencia de la guerra, la crisis climática global, la economía que deja a muchos al margen del bienestar, la débil organización de las naciones que impide dar respuestas a estas y otras problemáticas. Son muchos los reclamos por soluciones que nos permitan vivir en paz, desarrollarnos y alcanzar el mínimo bienestar a todas y cada una de las personas como expresión del respeto a nuestra dignidad. La nación argentina, dentro de sus propias especificidades, no es ajena a la urgencia del cambio. Decimos que queremos que las cosas cambien. Lo repetimos constantemente a quien quiera escucharnos, y la mayoría de las veces encontramos en nuestros interlocutores aprobación ante nuestras quejas. Sin embargo, las transformaciones no llegan a realizarse y se nos hace muy difícil avanzar en este deseo. Lo hemos intentado repetidamente, haciendo grandes esfuerzos, pero no logramos sostener el rumbo. Terminamos frustrados y enojados, sin esperanza ni ánimo, conocedores de la necesidad imprescindible de conversión y transformación. Nos vemos aplastados por la evidencia de nuestra incapacidad como sociedad para llevar la cuestión adelante. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad. Y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Esta frase pertenece a la reciente exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, donde, transcurridos 8 años de la encíclica Laudato Si, vuelve a llamar a todas las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la crisis climática. Creo que esta afirmación puede ser extendida a toda la problemática social y que revela una pista sobre el motivo de nuestros repetidos fracasos al tiempo que indica los pasos que debemos dar. El Papa nos propone tomar conciencia de algo bastante evidente. Existe un simple orden lógico que nos dice que todo cambio social comienza en el cambio de las personas, de su cultura, de su forma de vida, de sus convicciones. Ante las propuestas mesiánicas que señalan personas o grupos de iluminados, o ante proyectos o ideologías que dicen traer la salvación mágica a nuestras dificultades, se nos propone un baño de realismo. El cambio nace en cada uno de nosotros. Por esto, pretender cambios de nuestro mundo y nuestro país sin asumir las modificaciones y correcciones que nos tocan en primera persona es una insensatez. No solo es sacarle el cuerpo al problema, sino que es eso mismo que impide la solución. Nuestras quejas y reclamos habituales pasan a ser entonces las preguntas que debemos hacernos para un sincero examen de conciencia sobre nosotros mismos. Ellas deben abordar especialmente cuanto nos toca como líderes de nuestras empresas, lugar donde estamos llamados a sumarnos con una participación activa en la búsqueda de la sociedad que deseamos. Detenernos en nuestra cultura, forma de vida y convicciones puede ser muy revelador. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuáles son las certezas y afirmaciones que revelan nuestros modos de actuar? Si pedimos una mejor cultura política democrática, ¿cuál es nuestro modo de vivir el respeto, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en nuestra propia empresa, con nuestros stakeholders, en nuestros propios grupos de trabajo? Si pedimos la modificación de las penas por juicios laborales, ¿qué tan justos somos en nuestro modo de contratar, de exigir el cumplimiento de tareas, incluso de desvincular a personas? ¿Tenemos una efectiva preocupación sobre las personas involucradas en nuestras decisiones y su bienestar más allá de nuestras metas empresarias? Si nos preocupan los planes sociales y sus desvíos, ¿nos ocupa el esfuerzo por generar trabajo digno de modo que estos no sean necesarios? Si demandamos que nuestros negocios sean sustentables, ¿cuidamos con honestidad que nuestros productos y servicios sean de la calidad necesaria y que nuestros trabajadores puedan vivir dignamente con lo que ganan? Si nos preocupa el gasto público, ¿somos capaces de renunciar a aquellas ventajas que en este momento nos generan esas políticas cuando no nos son necesarias? Si demandamos un mejor sistema impositivo, ¿somos hoy responsables en el buscar cumplirlo como un aporte a la sociedad en todo lo que podemos? Estos son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que la coherencia y el testimonio de un empresario cristiano son un instrumento muy útil en las manos de Dios. Él sabrá hacer el mejor uso de nuestra disponibilidad y entrega para que podamos alcanzar lo que nuestro mundo y nuestra sociedad anhelan. Palabras solemos escuchar muchas, y hasta terminan por pasar desapercibidas, pero cuando hay ejemplos que las validan, ellas cobran un inmenso poder, el poder de cambiarlo todo. Queridos amigos, Jesús nos dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Permitámosle que comience por nosotros para poder cambiar nuestro mundo, haciéndolo su reino. Que Dios los bendiga a todos.
Y después de las reflexiones del Padre Díaz, que por cierto sería muy bueno tratar de llevar adelante estas reflexiones en la vida diaria, vamos a estar escuchando también al consultor psicólogo Enrique Guirao. Él participó en la 32ª jornada anual de ACDE Joven, la cual la jornada propuso un recorrido introspectivo en el que las nuevas generaciones explorarán y están viendo los desafíos de un contexto tecnológico, cultural y social abrumador, en el que predomina más que nada la incertidumbre. Sin dejar de lado la situación actual, la jornada buscó estimular una mirada superadora que contribuyó a construir un futuro, o dejó señales para un futuro en el que las personas se encuentren en armonía entre su vocación y una vida plena. Se escucharon varios testimonios y justamente el psicólogo Enrique Guirao habló sobre somos a partir de nuestro vínculo con los demás. Una mirada sobre nuestra manera de relacionarnos con quienes nos rodean. Sería muy importante que escuchemos, pero que también lo pongamos a prueba, ¿no? Y que sepamos y vayamos reconociendo cómo somos.
Cada vez que estoy frente a un grupo, lo que más quiero es tener un encuentro de corazón a corazón. Por eso pido en este momento asistencia para tener la mayor humildad que yo pueda, la mayor autenticidad que yo pueda y el mayor amor que yo pueda, con respeto hacia ustedes. Somos a partir de nuestros vínculos con los demás, es lo que me pidieron. Entonces dije, construyendo paz en nuestra vida y en nuestros vínculos. Iba una tardecita como esta, tomando una taza de té, de café Cabrales, y de repente me meto entre algunos, me empujan y se me enchastra todo mi saco de café. Bueno, llego a la noche a mi casa, me ve mi mujer, mis hijas, ¿qué pasó, papá? Me empujaron y se me cayó todo. ¿Por qué creen que me manché tanto? Y me miran como diciendo, obvio, papá, te manchaste porque te empujaron. Eso es parte. Pero hay algo más. Quedé manchado porque en mi taza había café. Si en mi casa, en taza había té, tendría manchas de té. Agua, agua. Y si no, nada, si estaba vacía. La vida nos sacude, la vida nos empuja. Y lo que se va a derramar es lo que llevamos dentro. ¿Cómo está tu taza hoy? Pregúntatelo. Todo está relacionado en nuestras vidas. ¿Quién no quiere llevarse bien con los demás? En el trabajo, en la familia, con uno mismo, con los afectos. Cada vez que viene alguien a mi consultorio, viene por un tema de convivencia con los demás. Y una convivencia requiere acuerdos, reglas claras, asumir responsabilidades y revisar eso cada tanto. Todos queremos tener una convivencia donde haya reglas claras, asumir nuestras responsabilidades. ¿Y qué me dicen habitualmente? Enrique, nuestro problema es la comunicación. Yo atiendo muchas parejas en crisis, que es otra de las pandemias de hoy en día. Nuestro problema es la comunicación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿es importante la comunicación? ¿Qué me van a decir? Todos que sí. Y me van a decir, hay que aprender a escuchar y no tener egoísmo, etcétera. Entonces yo diría, si sabemos tanto, ¿por qué hay tanto dolor en los vínculos humanos? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta intolerancia? ¿Qué nos pasa? Y además me interesa decir, cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Porque cuando hablamos de comunicación, hablamos de condiciones necesarias para un encuentro. También hablamos de cuáles son los obstáculos, cuáles son las actitudes y las habilidades. Aprender a comunicarnos es una tarea interior profunda. No es solo hablar de comunicación. Nadie se emborracha por una buena charla de vinos. Hay que tomárselo. Bueno, acá hay que trabajar en uno. Pero este es el quinto y el cuarto eslabón de un encadenamiento, porque todo está relacionado. Antes de la comunicación está el vínculo con los demás. ¿Qué significa vínculo? Vínculo es algo que no se ve, pero está presente todos los días. El vínculo es una atmósfera que da seguridad o la disminuye. Es un clima que da confianza o la deteriora. Confianza afectiva me estoy refiriendo. ¿Viste cuando estás con una persona y podés sentir amenaza? Amenaza de juicio, de crítica, de violencia. O podés sentir, qué bien se está con esta persona. Qué bien. Tengo ganas de verla. Transmite buena vibra. ¿De qué depende? Y muchas veces me dicen, nosotros nos peleamos por pavadas, no nos entendemos. Y yo le digo a las parejas, ustedes no se pelean por pavadas, porque pavadas tenemos todos en la vida cotidiana. Cuando el vínculo está fuerte, las pavadas son pavadas. Pero cuando el vínculo se ha deteriorado, las pavadas se hacen intolerables. Entonces, ¿qué hay en tu taza? Porque muchas veces lo que hay es lo que te hace intolerable la vida. ¿Cómo se construye un vínculo? Hay dos elementos muy importantes. Uno es tiempo. Yo empecé en el año 1990 coordinando grupos de escuela de padres. Después de 10 años escribo mi primer libro, ¿Cómo lograr equilibrio en la vida? Porque, ¿qué es lo que escucho desde ese momento hasta hoy? Estoy agotado, no tengo tiempo. Mafalda decía, paren el mundo que me quiero bajar. Y un día en un grupo una persona me dice, Enrique, qué difícil es parar. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿es difícil parar? Por supuesto, muchos me dirían que sí. Pero yo lo quiero reformular. Qué difícil es no parar. Porque si no aprendemos a parar, no podemos discernir. Si no podemos discernir, no podemos elegir. Si no podemos elegir, no tomamos buenas decisiones. Y entonces sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Por lo tanto, ese vínculo que tanto nos interesa construir con otros, porque desde que nacemos somos seres vinculares, depende mucho del vínculo con uno mismo. ¿Cómo estoy yo hoy? Y de la mirada, ¿eh? ¿Cómo aprendimos a mirar? Porque hoy en día nuestra mirada no es neutra, está condicionada por un montón de aprendizajes. Sí, cuando ustedes estaban en jardín de infantes, había un muchacho alto como yo, que era amenazante y violento, capaz que yo me paro acá y dice, este flaco no me lo banco mucho. Y si era un tipo macanudo y pintón como yo, epa, si era un tipo macanudo, dice, me cae bien, no sé qué tiene este flaco que me cae bien. ¿De qué depende entonces de lo que aprendimos? En los vínculos, lo que no se sana, se repite. Y lo que no se nutre, se desnutre. Por lo tanto, vamos a ver cómo nutrir nuestros vínculos. Y eso se hace de adentro hacia afuera. ¿Puede un celular funcionar sin carga? ¿Puede un automóvil sin combustible funcionar? ¿Alguien hoy en día a la noche no va a cargar su celular? Parece ridículo, pero eso es lo que hacemos a veces nosotros. No cargamos nuestra energía donde debe ser, en la fuente del amor y la vida, que llevamos dentro, ¿eh? Por lo tanto, también, el labor número uno es también, ¿qué poder interior tenemos? ¿Qué sentido le damos a la vida? ¿Qué sentido tiene para nosotros vivir? Porque le va a dar un sentido a morir. Porque si queremos conquistar tiempo, siempre, siempre y recontra siempre, elegir implica renunciar. Y lo más difícil a veces no es que elijo, es a qué renuncio. Hay que aprender a decir no. Pero para aprender a decir no, nos puede ayudar muchísimo definir cuál es nuestro sí personal, nuestro sí conyugal, nuestro sí familiar y laboral. Cuando uno tiene claro el sí, entonces la renuncia tiene un sentido por un valor superior. Y no voy a padecer lo que dejo, porque voy a valorar lo que elijo. Entonces, no solo voy a vivir por decisiones que tienen un motivo, sino por una motivación que viene del centro interior. Ahora bien, ¿cuál es la tarea interior para ir conquistando esa paz que tanto anhelamos? Hoy hablaban de buscar la paz. Mahatma Gandhi, maestro, decía, no hay caminos hacia la paz. La paz es el camino. A mí me dicen muchas veces, Enrique, quiero ser feliz. Todo el mundo dice, quiero ser feliz. Entonces dicen, bueno, ¿cuáles son las condiciones de vida y de relación que nos llevan a ser feliz? Casa, auto, amor, vínculos, deporte, fe, empresa. Y vamos conquistando algunas cosas de a poco. Pero conquistamos algunas y a la semana ya no nos llena tanto el auto nuevo, la casa nueva, este amor que estuvo re enamorado, etcétera, etcétera. Porque el ser humano va cayendo en el círculo de insatisfacción crónica.
¿Cuántas verdades? ¿Cuánto razonamiento que tenemos que implementar en nosotros mismos antes de opinar sobre los demás? ¿Cuánto tenemos para aprender del venerable Enrique Yo, quien nos dejó un legado que sería tan importante que que puedan leer sus obras, que puedan saber sobre la vida de Enrique y que puedan poner en práctica las lecciones que nos fue dejando. Nos escriben al 1130 98000, les vamos a estar mandando el PDF. En el material que nosotros les enviamos van a encontrar todos los libros publicados sobre la vida de Enrique Yo. Por supuesto, son de distintos autores y tienen también una mirada distinta, pero lo que tiene de importante es que vamos a saber y vamos a ir aprendiendo cómo pensaba el venerable Enrique. No solo hay autores desconocidos por ustedes, no solo hay autores que fueron conocidos de Enrique Yo, sino también hay libros que fueron y están escritos por la hija de Enrique Yo, Sara Yo de Crito, y también por su nieta, Sara Crito de Eiras. Realmente es una lectura maravillosa para este fin de semana. Llévenlo en el celular, lo pueden tener en la computadora, lo pueden leer las veces que quieran. El material que les enviamos, como les dije anteriormente, no tiene costo, y también pueden solicitar la estampa de Enrique. Lo que sí les estamos pidiendo, que por favor nos digan nombre, apellido, de qué zona son y qué es lo que les gustaría que les enviemos. Si no nos dejan el nombre y el apellido, es imposible que le podamos mandar material, pues no sabemos con quiénes estamos hablando. Por el otro lado, también nos gustaría que nos dejen comentarios, que nos digan qué les parece el programa, qué les gustaría que volvamos a repetir sobre la vida de Enrique Yo, o que les pasemos sobre algún evento que tenga que ver con la vida del Papa Francisco y del Venerable. Ahora nos vamos a un corte, y en la próxima tanda que volvamos vamos a seguir escuchando este testimonio, esta charla que nos dio Enrique Guirao. Realmente somos, a partir de nuestro vínculo con los demás, lo que pensamos que somos. Es una mirada sobre nuestra manera de relacionarnos con quienes nos rodean. Enseguida regresamos. siguiendo con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, les quiero recordar el número donde pueden mandarnos un WhatsApp al 11 30 98 1000. También tenemos un email que es enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Quiero aclararles que tanto el mail como el número de WhatsApp es solamente del programa de Enrique Yo, no es de la radio Amadeus 91.1. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Las redes oficiales en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial, van a encontrar absolutamente todo sobre las actividades que se van realizando. Lo mismo ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, es acde.org. Continuando con lo que fue este maravilloso encuentro de jóvenes y destacando la charla del consultor psicólogo Enrique Guirao, donde su tema fue Somos a partir de nuestro vínculo con los demás, una mirada sobre nuestra manera de relacionarnos con quienes nos rodean.
Y esa tarea interior profunda que todos necesitamos, porque esa tarea interior nos lleva a un logro personal para un logro interpersonal. Conocernos en lugar de ignorarnos. Para eso hay que aprender a parar y ver no solo lo que pasa, sino lo que me pasa con lo que me pasa. Tomar registro de lo que experimento en mi cuerpo, lo que siento, lo que pienso y mis valores desde esa vida interior profunda. Comprendernos en lugar de juzgarnos. El juicio y la culpa son un cáncer en los vínculos. No digo no discriminar los hechos, sino no juzgar a las personas y no juzgarnos interiormente, porque nuestro juicio nos estanca en un rótulo que no nos permite la posibilidad de cambiar, crecer, madurar y sanar. Una persona me decía a mí, por ejemplo, Enrique, yo soy muy careta, soy un hipócrita. Bueno, ¿cómo se puede tratar a sí mismo una persona que se trata de ese modo, que se mira de ese modo, aunque sea verdad que tuvo comportamientos caretas e hipócritas? Comportamientos, pero él es mucho más. Cada uno de ustedes son mucho más que lo que hacen y que lo que tienen. La tarea interior nos invita a descubrirnos, pero lo que no se sana se repite. Entonces este muchacho que se decía careta e hipócrita, lo invité a explorar su camino interior. ¿Y qué descubrimos? Que había un niño herido, que había sido muy humillado de niño, muy avergonzado. Lógicamente tuvo que construir un personaje, porque de algún modo necesitaba valorizarse. Cuando descubrió y pudo acoger a su niño, ya no le hizo más falta comportamientos caretas y pudo descubrir qué lindo es andar por la vida siendo auténtico, comportándonos de ese modo. Si podemos verdaderamente comprendernos en lugar de juzgarnos, podemos aceptarnos en lugar de culparnos. Aceptarnos como, Enrique, valiosos y pequeños. Somos pequeños, cometemos errores, tenemos carencias, y esas carencias nos van a ayudar a crecer y a madurar si las acogemos. Pero también somos valiosos, son mucho más que lo que hacemos, que lo que tenemos, porque tenemos una vida interior profunda a desarrollar. Y cuando verdaderamente podemos aceptarnos, podemos perdonarnos en lugar de condenarnos. Y este es el único camino que he descubierto para amarnos en lugar de castigarnos. Conocernos, aceptarnos, perdonarnos y amarnos es la tarea, porque si lo puedo hacer conmigo, lo puedo hacer contigo, colaborador en mi empresa, esposa, esposo, hijo, amigo. Si no lo puedo hacer conmigo, no, porque tengo que aprender a ver qué hay en mi taza. Dijimos que el hombre cae en el círculo de insatisfacción crónica, ¿no es cierto? Porque está pendiente de qué va a lograr para ser feliz. Yo he descubierto, a partir de mi historia y de mis carencias que tuve que sanar y recuperarme, a partir de acompañar el dolor humano desde hace más de 30 años en mi consultorio, creo que lo que más necesitamos es tener cierta paz en el corazón. ¿Por qué? Porque con cierta paz, nada es tan perfectito, ¿no? Con cierta paz podemos construir condiciones de vida y de relación que como consecuencia nos harán felices. Pero la felicidad no es una meta, es una consecuencia de la paz que llevamos dentro. No hay caminos hacia la paz. La paz es el camino. ¿Cómo lograr cierta paz? Solo es posible si hay cierta coherencia. ¿Coherencia en qué? ¿Y cómo estamos hechos? Tenemos un cuerpo. ¿Qué hay en nuestros cuerpos? Emociones, sensaciones, tomar registro de lo que me pasa. Y además tenemos una afectividad, sentimientos. Y además tenemos una inteligencia, creencias, pensamientos. Y tenemos una vida interior, valores, sentido por el cual vivir, creencias en un Dios o en un ser superior o en una conciencia profunda. Cuando hay cierta coherencia, hay paz. ¿Cómo obtener cierta coherencia que lleva a la paz? Conciencia, pero no conciencia de moral, de lo que está bien y mal. Eso está bien, sino conciencia de ser. Conciencia de acá estoy yo. Este momento es sagrado. ¿Cómo? Les voy a pedir ahora que, así como están, perciban la respiración sin forzarla. No la fuercen. Simplemente hagan consciente el inhalar y la pausa que propone el cuerpo. Hagan consciente el exhalar y la pausa que propone el cuerpo. Y así, más allá de los pensamientos que van y vienen, vuelvo al inhalar y veo la pausa y me voy sumando al ritmo que me propone aquí y ahora mi cuerpo. Y ahí podemos hacernos conscientes de lo que hay. Por ahí hay tensión. O por ahí hay tranquilidad, serenidad. Nos va calmando. Porque esa conciencia va a nacer si aprendemos a parar. ¿Parar cómo? No parar en la agenda, crear espacio y tiempo. Ojalá encontremos nuestro tiempo, me dice mucha gente. No lo vas a encontrar. El tiempo se conquista. Hay que aprender a parar y a generar prioridades en tu agenda. ¿Cuál es tu sí? Ahora, ¿cuál es tu sí que te hace decir no? Y tenés que poner prioridad en tu agenda. Porque si no, caemos en el síndrome de un día de estos. Y por otro lado, aprender a parar la mente compulsiva, esa mente torturante y ansiosa que te tortura, que juzga, culpa, condena y castiga, adentro y afuera. Aprender a parar para llegar a esa paz, y esa paz la voy a ir construyendo en mis vínculos. Hay 9A que les invito a pensar para construir paz con nuestros afectos. La primera A es autoconocimiento. Tengo que saber que mucho de lo que percibo y afuera, mucho de lo que percibo ahí afuera es algo que proyecto. Y si no lo he sanado, lo voy a descubrir allí. Si tuve violencia en mi historia, voy a crear violencia o me voy a hacer adicto a eso. Si tengo mucha desconfianza, voy a desconfiar, porque lo que no se sana se repite. En segundo lugar, autodominio. Entre los estímulos que recibimos y las respuestas que damos, hay un espacio que se llama libertad interior. Y en vez de, si el espacio es muy chiquito, las respuestas son reactivas, explosivas. Si voy alimentando ese espacio, la respuesta va a ser proactiva. Atención consciente, decían de Enrique yo que prestaba atención. Atención plena al momento. Pero para eso es necesario respirar consciente. Cuarto, adaptarse a los distintos estilos que tenemos. Algunos somos más hacia afuera, más expresivos. Otros más hacia adentro, más introvertidos. Unos son más pasionales, otros más sentimentales. Adaptémonos, porque también hay que aceptarse a través de las diferencias, no a pesar de las diferencias. Todo el mundo dice las diferencias nos enriquecen. Y la verdad que los adultos somos poco tolerantes con las diferencias, porque nuestros egos hacen que impongamos. Arriesgarse a actuar aquello que me cuesta. Yo con mi mujer Belén aprendí a callar más. Ella conmigo aprendió a expresar más. Yo aprendí con ella a ser más firme en algunas decisiones. Ella aprendió conmigo a ser más flexible. Nos hemos enriquecido a través de lo incómodo que es adaptarnos a conocernos. Agradecerse. Acariciarse, es decir, alimentar el lenguaje de la ternura convivencial, pareja, padres, hijos, amigos, abrazos, colegas. Y por último, amarse. ¿Cómo parar entonces para obtener esa paz que se construye de adentro hacia afuera? Ah, y me olvidaba de esto. ¿Cómo son construir esas condiciones de seguridad y confianza afectiva? Yo trabajo 12 actitudes, pero voy a nombrar solo 3. Una, escuchar para comprender y no para responder. Habitualmente escuchamos para responder, para defendernos, para atacar o justificarnos. Y no para responder lo que te pasa y lo que te pasa con lo que te pasa. Comprender. Segundo, verificar en lugar de suponer. El cáncer en los vínculos de colaboradores, en los equipos, en la pareja, en la familia, son los juicios, los supuestos y las interpretaciones negativas. Verificar en lugar de suponer. Y por último, entender antes de apresurarnos a solucionar. Si no entendemos de qué hablamos cuando hablamos y de lo que te pasa con lo que te pasa, las soluciones no van a ser buenas. Para eso hay que trabajar en la escucha activa que hoy me mencionaban, reflejar y reformular. Ahora bien, nada de esto es posible si nuestra taza está contaminada. Por lo tanto, frente al acelere de afuera y de adentro, hay que aprender a estar quietos. Frente al ruido de afuera y de adentro, silencio. Frente a la agitación, respiración consciente y por último, frente a todo este ánimo de control, entrega a la vida, al amor y al ser superior que nos asiste, Dios y esa conciencia interior profunda. Por lo tanto, ahora simplemente los invito a inhalar, exhalar, y hacer consciente el cuerpo, percibir esa respiración. Y hacer consciente que en lo profundo soy una persona valiosa, con un gran anhelo de paz y de amor. Y eso no va a venir de afuera. Lo voy a encontrar adentro, a través de mis vínculos, porque en mi interior va a nacer esa conciencia profunda. Y para los que tienen fe, el Cristo que te habita, que dijo: busca primero el reino y lo demás viene por añadidura. Pero el reino no es un señor con barba allá arriba, lejos. Es un estado consciente en lo profundo de ti, que te lleva a encontrarte con el otro, de persona a persona, de corazón a corazón. Por último, un amigo no le gustaba mucho porque decía que yo por ahí era un tipo medio pacífico y él quería guerra. Y un día para mi cumpleaños dice: bueno, lo voy a hacer reaccionar a Enrique. Y me prepara un regalo con un chasco asqueroso, etcétera. Y me lo entrega porque él decía: este pibe tiene que tener sangre en las venas, no puede ser. Bueno, lo recibo, me enchastro todo, experimento bronca, hago pausa, respiro, porque si no iba a reaccionar mal, no me gustó lo que pasó. Y digo: dame un ratito. Me baño, me limpio, agarro una bandeja, se la traigo con una flor y le digo: cada uno da lo que tiene dentro. Muchas gracias.
Qué interesantes reflexiones nos ha dejado esta charla. Realmente, para aprovechar cada una de las explicaciones que nos dio Enrique Guiral. Y otro de los encuentros que también dejó mucho para pensar fue Argentink 2023. Vamos a escuchar brevemente a Bernardo Bárcena hablando sobre liderazgo.
¿A qué se levantan cada mañana y por qué alguien debería interesarle? ¿Por qué el mundo va a ser un mejor lugar para vivir gracias a que ustedes salieron de la cama? En relación a lo que hubiera sido si ustedes seguían durmiendo. ¿Cuál va a ser ese granito de arena que van a aportar para que el mundo sea mejor? Y la manera de hacerlo es en equipo. En equipo logramos mucho más que solos. Los malos trabajan en equipo. Muy bien. Hay que derribar dos torres de 110 pisos norteamericanas en el centro de Nueva York con aviones civiles norteamericanos. Con un presupuesto de $200,000, nada más. Eso es trabajar muy bien en equipo. Y es solo un ejemplo, ¿eh? Hay ejemplos de todos los países, de todos lados, de todas las culturas. Es solamente para poner un caso de un ataque terrorista que todos conocemos. Eso es laburar muy bien en equipo. Si nosotros no trabajamos en equipo mejor que ellos, la guerra la gana el mal, y el mal no puede ganar esta guerra. Esta es una guerra entre el bien y el mal y la vamos a ganar nosotros. Yo soy del bando de los buenos y ustedes también. Somos buenos, chicos, no somos perfectos. Pero no tengamos duda de que somos buenos y tenemos que trabajar en equipo. Bueno, ¿y lo que está pasando ahora? Tenemos que trabajar en equipo mejor que los malos, para que la guerra la gane el bien y no el mal. La vamos a ganar nosotros. Para eso trabajemos en equipo. Juntémonos con otras personas buenas y trabajemos en equipo. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Cuando les caiga, una cosa es que entiendan la frase ahora y otra cosa es que les caiga la ficha. Cuando les caiga la ficha de esa frase va a ser un ruido que van a despertar a los vecinos. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Juntate con 5 drogadictos. Juntate con 5 emprendedores. Después me contás vos, ¿eh? No te lo digo yo. Probá. Somos el promedio. Y lo bueno es que nosotros elegimos con quién pasamos el tiempo. Kolkata, lo conocemos como Calcuta, India. No es obligatorio ir a la misa. A las 6:01, la sister cierra la puerta. Y el que no entró, no entró. Hay que ser muy respetuoso del horario de la misa, que es en inglés. Yo iba a la misa, pero el que no quería, el voluntario que no quería, porque no tenía ganas de ir a misa, no pasaba nada. Iba directo al desayuno a las 7, a tomar té, a encontrarse con otros voluntarios de distintas partes del mundo, y después ir a la casa que le toca ir. Dayadam, Prendam, Kaligat, Shishu, cualquiera de las 8 casas que las misioneras de la Caridad tienen en Calcuta. La historia comienza con una mujer que para mí es la líder más grande de la historia, de todos los tiempos, y no me refiero solamente a las mujeres, me gusta aclarar esto, sino a todos, la más grande de todos, que es Madre Teresa, premio Nobel de la Paz y santa, la mayor distinción humana y divina. Ella estaba estudiando en Londres, muy cómoda, pero esa comodidad le incomodaba. Entonces buscó en el mapa y dijo Kolkata, donde la gente literalmente se muere de lepra en la vereda. Cuando alguien tiene lepra, es contraintuitivo acercarse, es antinatural. Bueno, es exactamente lo que hacía ella. Ella empezó a acercarse a las personas con lepra, ¿para qué? Para curarlas. Y en algunos casos las curaba, y en otros no. Pero cuando no podía curar a las personas con lepra, ¿saben qué lograba ella? Que murieran en sus brazos. Y no es lo mismo morirse solo en una vereda de lepra que con el abrazo y la sonrisa de Madre Teresa. Su visión, su propósito era curar y amar a los pobres de los pobres. Así como el mío es inspirar a las personas a que sean grandes líderes. El caso de Madre Teresa y el de San Martín, liberar y unir América. El caso de Madre Teresa, curar y amar a los pobres de los pobres. Pero ella sola no iba a poder, necesitaba armar un equipo, en equipo. Entonces le dijo una, vení vos. ¿Nos ponemos un sari blanco con unas rayitas azules? Dale. ¿Nos llamamos Missioners of Charity? Bueno, misioneras de la caridad. ¿Cuántas somos? 2, 3, 5. Necesitamos una casa. Fundamos nuestra primera casa a Caligat. Perfecto. Vos entras a Caligat ahora y tiene un cartel que dice Mother Teresa First Love. Las sisters de Caligat se hacen las cancheras. Porque es la primer casa de Madre Teresa. Entonces entras y hay un cartel que dice este fue el primer amor de Madre Teresa. Hoy son 800 casas. Hoy son 5.000 sisters en todo el mundo curando y amando a los pobres de los pobres. ¿Por qué logró todo lo que logró Madre Teresa? Y miren que murió en el 97, pero las misioneras de la caridad no paran de crecer. Porque pensó en grande, porque pensó en equipo, porque se juntó con otras personas que tenían el mismo propósito. Claro, ¿cuál va a ser nuestro aporte a la humanidad? Y juntémonos con otras personas que quieran hacer lo mismo, que quieran cambiar el mundo. La vida pasa rápido. Yo ya tengo 51 años, veo chicos de 20 y pico, 19, y me acuerdo cuando tenía esa edad, pasa muy rápido como para que digamos algún día. Busquemos nuestro Ikigai hasta encontrarlo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Explorando, buscando. Messi no nació con una etiqueta que decía futbolista, hubiera sido muy fácil, pero agarró una pelota y todos a su alrededor, su abuela, sobre todo, dijeron, si yo le veo condiciones, y aparte parece que le gusta. Si nunca hubiera agarrado una pelota, tal vez hoy sería guitarrista. Tal vez sería un buen guitarrista, pero todos sabemos que no nació para tocar la guitarra. Probemos, exploremos hasta encontrar nuestro Ikigai, hasta encontrar el sentido de nuestra vida.
Qué hermoso mensaje nos dejó Bárcena para que lo pensemos en casa, que veamos qué es lo que estamos necesitando para salir adelante, para unirnos en equipo. Nosotros nos encontramos la próxima semana, acá en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.